Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Buenas tardes, queridos senderistas, ¿cómo están? Nuevamente, como todos los lunes, acá Liliana Kraseva, quien les habla en Senderos hacia la Libertad. Hoy tenemos un nuevo programa, ahora les contamos de qué se trata, pero antes voy a darle la bienvenida a mi queridísimo compa Claudio Panariti. ¿Cómo estás, Clau?
Muy bien, buenas tardes, queridos senderistas. Acá nuevamente, todos los lunes, estamos en Mantra y en Senderos hacia la Libertad. Bueno, compartiendo hoy esta segunda parte que tiene que ver con la educación, ¿sí? Y con estas conferencias que nos dejó Rudolf Steiner, que tienen que ver con el estudio del hombre, la metodología y didáctica y los coloquios que dio en 14 días a los primeros maestros de esa primera escuela Waldorf en Stuttgart.
Para ponerlos en contexto, el programa anterior hicimos, si lo quieren ver, la primera parte sobre estas conferencias de pedagogía, educación. No se lo pierdan, sobre todo para los maestros, para los padres en casa con los niños, ¿sí? Poder mirar la educación y la crianza desde un lugar más humanizado, consciente. Rudolf Steiner nos deja este legado, estos tesoros que nosotros sentimos en el corazón la responsabilidad de difundir, que esto esté al acceso y al alcance de todos, que podamos repensar la educación, ¿sí? Ya vemos estos tiempos donde el materialismo hace estragos en todos los aspectos, en todos los ámbitos, en la salud, en la alimentación, en la educación. Y bueno, ahora estos programas, el anterior, este y quizás el siguiente, vamos a profundizar en este aspecto de la educación, ¿sí? Como decía Claudio, vamos a leer y leemos textual, queremos ser muy respetuosos y responsables de la cita textual original del legado de Rudolf Steiner en los que se llaman la GA, ¿no, Claudio?
Sí.
GA, vamos a explicarle a la gente, nos van a escuchar ahora en los reels de Instagram y aquí en el programa hablar de las GA. ¿Qué son las GA? Vamos a volver a recordarlos para la gente que nos está escuchando.
Sí, toda la obra completa de conferencias que dejó Rudolf Steiner a lo largo de su vida. Y bueno, hay más de 300, ¿no? Como 360 casi. Y cada una de esas GA tiene muchas conferencias, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora estamos hablando de la GA 293, que es el estudio del hombre, que tiene 14 conferencias. La 294, que es metodología y didáctica, también 14 conferencias. Y la 295, que son los coloquios, también con 14 conferencias. Eso Rudolf Steiner lo impartió a los maestros en agosto de 1919, a la mañana, a la tarde y a la noche, ¿no? Así, en ese
orden.
Orden, uh-huh. Exactamente.
En ese ritmo, podríamos decir.
Y nosotros en el programa anterior llegamos hasta la quinta conferencia de cada una de esas GA, porque tiene una correlación, ¿no? O sea, es en decir, la teoría, la práctica y después el compartir de cada maestro en una reunión de qué había vibrado, qué le había resonado de eso que Rudolf Steiner había impartido a ellos.
Muy bien.
Bueno.
Sí, digamos, se entiende, ¿no? Que estamos haciendo no vamos a hacer todas las conferencias completas, sino que estamos solo leyendo un extracto de lo que, bueno, Claudio tiene mucho recorrido en esta investigación, en extraer, digamos, al leer, podemos ver, bueno, este extracto nos resuena para este momento de la época. Es un extracto, ¿sí? Aclaramos eso a los oyentes. Esto es muy amplio y muy profundo de investigar. Lo vamos a hacer en breve, vamos a anunciar en nuestro seminario para difundir esto ya a nivel más profesional, pero queremos tirar semillas, ¿no? Para que estos extractos tan cortitos pero tan potentes, ¿sí?
Exacto, sí.
Prendan en el corazón de los maestros, de los padres y podamos juntos repensar la educación y la crianza. Así que vamos a comenzar hoy. Así que si quieren tomar nota, tomar apuntes, esto queda grabado en todas las redes sociales de Mantra y también en Senderos hacia la Libertad en Instagram, en YouTube, en Liliana Krasevac, también me encuentran, y en Instagram Liliana Krasevac, ¿sí? Así que pueden tener acceso a esto, a este video y a los otros programas también en las redes sociales. Así que seguinos, ¿sí? Para estar en contacto y los leemos, por supuesto, ¿no? Preguntas, reflexiones, comentarios. Así que bueno, vamos a comenzar, Clau, si te parece.
Sí,
A ver.
y bueno, dejamos en la conferencia 5, como dijimos, de las 3 GA, ¿no? Y para recordar, en la GA 293, el estudio del hombre, dejamos en la conferencia 5, que tiene que ver con la naturaleza humana y el sentido de la caída del hombre. Ahora vamos a seguir con la conferencia 6, que es la relación entre el cuerpo astral y el yo.
Muy bien.
Y el extracto dice así: el cuerpo astral es el portador de toda nuestra vida de sensaciones, de los placeres, los dolores, los deseos y las pasiones. Sin embargo, esta organización astral nos conecta todavía fuertemente con la naturaleza animal, si no es gobernada. La misión del yo, que es el núcleo espiritual y eterno del ser humano, consiste en penetrar en este cuerpo astral para ordenarlo y purificarlo a través del pensamiento consciente. El maestro debe observar cómo el yo del niño lucha gradualmente por tomar el control de su cuerpo astral, transformando los impulsos ciegos y las emociones caóticas en inclinaciones morales libres y en una voluntad orientada hacia el bien. Esta conferencia fue impartida el 27 de agosto de 1919 en Stuttgart, igual que las que vamos a seguir leyendo.
Muy bien.
Y acá, bueno, habla, ¿no?, de las emociones, los dolores, los deseos.
Sí, y habla del cuerpo del yo y del cuerpo astral. Queremos aclarar algo en este punto, que si bien cuando dice se refiere al yo, entre comillas, del niño, lo pone entre comillas, porque todavía el cuerpo del yo en el niño está en potencia. Recordemos que los cuerpos van encarnando, ¿sí? Cuerpo físico, a los 7 años cuerpo etérico, 14 años cuerpo astral, 21 años recién encarna el cuerpo del yo. Entonces, conclusión de esto, ¿quién es el yo, el cuerpo del yo que debe acompañar al niño? El yo del adulto. Siempre es del cuerpo superior al cuerpo inferior, ¿sí? Entonces, cuando tenemos ya sea primaria o secundaria, donde todavía los jóvenes en secundaria no portan el cuerpo del yo, deben apoyarse, seguir y tener como referente al cuerpo del yo del adulto que esté a cargo, lo mismo con los padres, ¿no? Entonces, por eso el trabajo tan fuertemente sobre la autoeducación, el ejemplo, ¿no? La autoridad amada, hoy día que se está perdiendo la autoridad como padres, como docentes ante los niños, entonces nos requiere este trabajo fuertemente fuertemente del cuerpo del yo, ¿no? Y también todo lo que trabajemos con el niño estamos moldeando y ayudando y acompañando a que a ese cuerpo del yo de ese niño a los 21 años salga al mundo, ¿no? Con recursos y fortalezas.
Así es.
¿Algo más?
No.
Bueno, pasemos.
Ahora podemos pasar a lo que es metodología y didáctica, la GA294.
Muy bien.
Y bueno, nosotros ahí, ¿no? Dejamos en la quinta conferencia donde acá hablaba de la escritura que debe nacer del dibujo y la pintura. Después va a venir la lectura.
Escuchen qué interesante esto.
¿No? Porque es muy interesante hoy cómo, y lo estamos
Viendo,
viendo,
sí.
¿no? Que la inteligencia precoz, que mi niño no lee, no sabe las cuentas, bueno, eso estamos mandando riles de lo que
Sí.
sucede cuando al niño se lo intelectualiza. Bueno,
Precozmente.
y ahora vamos a continuar. Dejamos en esa conferencia a las 5 y ahora vamos a ir a la conferencia 6, pero de esta GA294, y dice así el extracto.
A ver.
La repetición consciente cultiva el verdadero impulso de la voluntad, a diferencia de la memorización mecánica. La jornada escolar debe respirar rítmicamente entre periodos de máxima concentración y periodos de relajación o expansión artística. La memoria puramente intelectual desgasta el sistema nervioso del niño. En cambio, la repetición rítmica y artística fortalece la voluntad. El plan de las clases debe construirse sobre el principio de la respiración anímica.
Hermoso,
¿No? Es
hermoso,
increíble que
hermoso
hace más
esto.
de 100 años que tenemos esto y todavía seguimos metiendo la pata.
Si recuerdan o si quieren verlo en el programa anterior, hablamos del concepto en la primera conferencia del estudio del hombre, que el Rudolf Steiner da como legado a los maestros. En la primera conferencia habla del concepto de respiración, ¿sí? Y acá podemos verlo cuando dice que hay que respirar rítmicamente. Y si ustedes ven una clase en pedagogía Waldorf, una clase de la escuela primaria, por ejemplo, se comienza con un momento de veneración para empezar el día y luego un momento rítmico donde los niños, bueno, el aula se corren los bancos, se arma una ronda, el profesor empezamos a despertar el cuerpo a través de movimientos rítmicos y luego de un buen rato de movimiento y ritmo, recién ahí se va el cuaderno, ¿sí? Recién ahí el niño abre el cuaderno, momento de concentración. Tenemos un momento de concentración en el momento de veneración de la mañana, luego de expansión con lo rítmico y el movimiento, luego de concentración en el cuaderno. Y luego de expansión los niños salen al recreo, ¿no? Entonces, a esto se llama respiración y acá donde, como leyó Claudio, el momento artístico también como respiración del alma en contraposición a lo que está pasando ahora, ¿no, Clau? Esto de que los niños viven dentro de un cuaderno, ¿no? O sea, si bien no digo que haya maestros que le pongan mucha onda y mucha creatividad a sus clases, pero lo que observamos en la escuela tradicional o en la enseñanza de hoy es una amplia exigencia por el rendimiento intelectual, ¿sí? O sea, los exámenes, que las competencias de matemática, de lengua, de lo que sea, pero todo apunta a, bueno, ¿quién es más exitoso? ¿Quién aprende más? ¿Quién incorpora más información al cerebro y quién rinde mejor, ¿no? Y una competencia, sobre todo hay escuelas muy exigentes, acá en nuestra zona hay varias que compiten, ¿no? Intelectualmente, ya con 3 idiomas, o sea, siempre exigiendo al intelecto Y nos preguntamos qué pasa con esto respiratorio del alma, ¿no? ¿Dónde queda este aspecto tan importante en el ser humano que hoy a Carlos Steiner nos lo recuerda?
Así es. Bueno, pasamos ahora
Muy bien.
a los coloquios, ¿no? Y acá, bueno, en los coloquios, el repaso de la última conferencia, ¿sí? Fue,
Hablaron de...
se habló de los cuatro
Sí,
temperamentos, ¿no?
sí.
En cada conferencia fue como profundizando al niño colérico, flemático, sanguíneo y
Melancólico.
melancólico. Bueno, esa es los coloquios y vamos al sexto coloquio, ¿sí? Y acá el extracto dice así: la disciplina en la clase nunca debe basarse en el miedo a los castigos impuestos. La verdadera autoridad del maestro se construye cuando la lección está tan viva y llena de entusiasmo que no da margen para que surja el aburrimiento o la dispersión.
Ah, qué tema. Podríamos hacer todo un programa con este extracto, Claudio.
Sí.
Dios mío.
Totalmente, ¿no?
Qué maravilla.
La verdadera autoridad del maestro que construye.
No debe basarse en el miedo a los castigos impuestos. Esto no significa que no trabajemos las causas y consecuencias de los actos, ¿no?
Los
O de
límites.
los límites, por favor. ¿Sí? Pero acá lo que está hablando es... que un maestro, un padre, abuelos, ¿no? Nos pasa también que vos cuando haces las cosas con sentido, con alegría, con pasión, el niño se engancha. Hablábamos, ¿no? La otra vez de cómo los hijos o los niños pueden seguir al padre cuando el papá o la mamá están haciendo actividades con mucho sentido, con alegría, con entusiasmo. ¿Sí? ¿Y cómo estamos los adultos hoy? ¿Cómo vamos a dar clase los maestros? ¿Con qué ánimo estamos? Eso es lo que está irradiando al niño o al joven, ¿no?
Totalmente, ¿no? Porque, bueno, el orden del aula no nace de esta imposición, autoritarismo, ni nada. Acá nace de una disciplina duradera y saludable, ¿no? Y que la estructura pedagógica tiene que ser viva, ¿no? Intelectual, ¿no? De vuelta, volvemos a esto, ¿no? Porque es... Tiene que ser viva, artística, salir a la naturaleza. Y los niños ahí están totalmente ocupados y aprendiendo del mundo,
Porque
¿no?
eso también es como leíamos antes el extracto anterior que habla de el yo al cuerpo astral, o sea, el yo del maestro tiene que ser esa autoridad, ¿no? Que a través de estos aspectos pueda captar el entusiasmo también y despertar el entusiasmo y la creatividad en los niños, ¿no?
Así es.
Esto no significa que no pongamos límites y que el maestro a veces... Lo mismo los padres, no es no, porque lo digo yo porque tenés que confiar en mí, no desde un lugar de autoridad, de autoritarismo, sino de autoridad mala. El niño debe descansar de que vos decís, hay cosas que el adulto decide, los niños no deciden, ¿sí? El adulto tiene que tomar esas riendas y tomar las decisiones de todo, ¿no? O sea, ahora descansás y confiás, ¿no? Y lo vamos fortaleciendo en sus talentos. Para que cuando salga al mundo confíe en sus propios recursos, ¿no? Que el niño vaya desarrollando estas fuerzas del yo como leíamos antes.
Así
Bueno,
es.
muy bien,
Bueno,
hermoso.
pasamos a la séptima conferencia y empezamos con la GA293 y acá habla de las fuerzas del sueño y la vigilia en el aprendizaje.
Ahí va.
Y dice así: cometemos un grave error si creemos que el niño aprende únicamente mientras está despierto escuchando al maestro. Durante la vigilia, solo sembramos las semillas conceptuales. El verdadero proceso de asimilación y fijación del conocimiento ocurre por la noche, cuando el ser humano duerme. Al dormir, el yo y el cuerpo astral se separan de la organización física y procesan espiritualmente todo lo experimentado durante el día, transformando los conceptos abstractos en facultades orgánicas y en memoria viva. Por eso, el maestro debe estructurar su enseñanza de tal modo que permita al niño dormir sobre lo aprendido, integrando el ritmo del olvido temporal como una necesidad higiénica para el desarrollo saludable de la mente.
Ah, maravilloso. Pongan pausa, retrocedan y vuelvan a escucharlo varias veces cada uno de estos extractos porque no tienen desperdicio cada palabra. Por eso elegimos un extracto, sí, para leer, porque con esto podemos hacer otro programa también, ¿no? Tanto para
Cada
decir de esto,
conferencia,
Claudio.
sí, porque acá está dándonos las premisas fundamentales
Este.
para esta metodología nueva de enseñanza, ¿no?
Eso,
Acá
eso.
el niño, mientras está en clase, está consolidando,
Incorpora, claro.
incorpora, exactamente,
Y a la
pero en el
noche
sueño es donde va
procesa.
procesando
Exacto.
espiritualmente lo vivido en la clase.
Exactamente.
Es maravilloso.
Maravilloso. Lo mismo, siempre inhalamos, exhalamos, hay un ritmo. Despertamos, dormimos, el día, la noche. Así debe ser la incorporación de los aprendizajes, ¿no? No podemos inhalar todo el tiempo o comer todo el tiempo, sino comemos, digerimos, esperamos de vuelta. Hay un ritmo, ¿no? Y este ritmo, si se respeta en educación, el niño lo digiere, lo procesa, lo incorpora, ¿sí? Ya hablaba también Piaget de esto, porque hay muchos autores que también nos recuerdan esta importancia, ¿no? La asimilación, la acomodación, decía Piaget, tiene un tiempo, un proceso en el alma. ¿Qué está pasando hoy, Clau? Los niños están con una jornada laboral, escolar, como si fuera una laboral, ¿sí? Están 8 horas en una escuela donde todo el tiempo están recibiendo contenidos. Están recibiendo, digamos, directivas de los maestros, como, bueno, sentate, bueno, ahora vení acá, anda allá, a ver, copiá, hacé, nos movemos de determinada manera. Todo el tiempo, son 8 horas del día de un niño, que es un montón, ¿sí? En un escenario educativo donde está recibiendo todo el tiempo información, ¿sí? Entonces, los momentos, por eso si la escuela es todo el día, es muy importante que haya momentos de respiración. Y también acá, en el momento del dormir. Por eso también, como dijimos en el programa pasado, en la pedagogía Waldorf, las épocas se duermen después. Época de matemáticas, 4 semanas, luego se duermen. Y después de un tiempo vuelven las matemáticas con más fuerza. Eso no es que el niño se olvidó. Está en proceso, en otro estadio del sueño, para ser resurgido luego cuando vuelva la época. Lo mismo vemos un arbolito en invierno que no está muerto, está activando adentro para que en primavera resurja con toda la fuerza. Lo mismo con los niños, ¿no?
Bien,
Bueno, ¿qué más, Clau?
vamos a la conferencia 7 de la GEA 294, que habla sobre la comprensión de la naturaleza mediante estos conceptos vivos que siempre hablamos, ¿no? Y
Muy
dice
bien.
así:
A ver.
los reinos de la naturaleza no deben enseñarse aislados. Las plantas y los animales se presentan en íntima correspondencia con la constitución humana. Esto despierta una profunda conexión moral con el entorno natural. Es un grave error pedagógico enseñar la botánica o la zoología como catálogos aislados de la naturaleza. El reino vegetal y el reino animal deben explicarse siempre en su correspondencia y analogía con el ser humano.
El todo, ¿no? La integración de los reinos, qué
De los reinos.
lindo, qué hermoso. No
Exacto.
vernos aislados, ¿no?
Exacto.
Ni del cosmos tampoco, ¿no?
Exactamente. Acá habla de eso. Todo tiene que estar integrado.
Hermoso.
Como decía Goethe, tiene que estar todo separado para después poder volver a integrarse, ¿no? O sea, lo vemos por separado, pero siempre pensando en la integración.
Y que somos parte de un todo,
Exacto.
¿no? Eso. Muy lindo, hermoso. ¿Qué
Bien,
más?
ahora pasamos a la metodología, a los coloquios, ¿no? Y acá, en la séptima conferencia también, ¿sí? Habla sobre la estructura temporal de la clase y el valor de las
A
narraciones.
ver.
Y dice así, el cuento o la narración al final de la clase principal debe durar unos 30 minutos. Las imágenes que el maestro narra de forma libre calman el sistema nervioso del alumno, transformando el esfuerzo intelectual previo en una vivencia anímica reparadora.
Hermoso.
O sea, está hablando de la
Tremendo.
última parte de la jornada escolar,
Esta,
¿no?
de la
Y
clase
cómo los
principal.
niños se tienen que ir, ¿no? Con unas narraciones imaginativas.
Qué hermoso esto que dice, calma el sistema nervioso. Los invitamos a ver el reel que subimos en Instagram y en nuestro canal de WhatsApp. Que si quieren unirse al canal de WhatsApp donde subimos material también, nos escriben en Instagram, en Senderos hacia la Libertad, y ahí los incluimos, nos piden el link para unirse al canal de WhatsApp, donde si miran el último reel, habla de los niños nerviosos, ¿no? De todo el sistema nervioso cuando se altera. Y acá dice la medicina que son los cuentos, ¿no? Las narraciones. Y cómo calma al niño. Llévense estos recursos para la casa también los papás. Y
Para la noche, antes
la
de ir a
noche,
dormir.
sí, la noche y en las clases también los maestros. Muy hermoso.
Bien, vamos ahora a la octava conferencia, pero de la GEA 293, ¿no? Donde acá habla de la simpatía y antipatía, pero aplicadas a la geografía,
Qué
¿no?
interesante, a ver.
Y dice así, al enseñar geografía, no debemos limitarnos a enumerar ríos, montañas y fronteras de forma abstracta, lo cual adormece el alma del niño. Debemos despertar las fuerzas de la simpatía y la antipatía en relación con la configuración de la tierra. El maestro debe mostrar cómo las llanuras, las cadenas montañosas o los climas generan ciertas condiciones de vida a las que el ser humano se adapta con simpatía o contra las que lucha con antipatía. Al conectar los rasgos de la tierra con las necesidades y los sentimientos de los pueblos que la habitan, transformamos la geografía en una materia viva donde el niño comprende que el planeta entero es un organismo con el cual su propio ser está íntimamente entrelazado. Se me vino la imagen de Miguel Taussig,
Sí.
profesor de geografía, que él tan hermosamente y amorosamente da esa geografía, ¿no?
Podemos invitarlo para que nos hable de
Geografía,
geografía.
sí.
No se pierdan los videos de Miguel Taussig. Lo buscan en mi canal de YouTube, Liliana Kraseva. Ahí están subidos todos los videos que hacemos acá en este programa también y en Instagram, ¿no? Qué hermoso esto, Claudio.
Claro, acá está hablando de la vivencia del niño reconociendo el planeta donde habita, todo,
Como parte de él, ¿no?
geográficamente,
Como
¿no?
un ser.
Pero de manera viva, ¿no? Y habla los sentimientos de cada pueblo que habitan cada región. ¿Sí? Eso es maravilloso. Yo que lo he
Sí,
escuchado a Miguel
sí,
con sus
sí,
viajes
sí.
hablar de las personas que habitan en cada
Las culturas.
lugar con sus culturas, con sus costumbres, ¿no?
Esto también podemos ver cómo el materialismo o el exceso de intelectualización lo podemos ver en todo, porque en geografía vos podés aprender intelectualmente los ríos, ¿no? Las zonas geográficas, pero acá lo que Rudolstein nos propone es que integremos el espíritu en la materia. O sea, lo espiritual hasta en la
Ah,
geografía.
claro, porque
En todo, ¿no? En la matemática, en la lengua, o sea, cómo incluimos el aspecto espiritual, o sea, no vemos a la tierra como un ser solo material, sino que también es un ser espiritual y nosotros también unirnos desde todos los aspectos, ¿no? Y eso, bueno, nos calma en el alma, nos da una sensación mucho más grande, más plena, más consciente. Bueno, de esto se trata. Este extracto. Vamos al siguiente.
exacto, vamos a la octava conferencia de la GA294, donde acá habla de la observación, ¿no? Misma, porque estamos hablando de la GA de metodología y didáctica, entonces la observación de la naturaleza en la geografía y la historia. Y dice así:
A ver.
en geografía debemos comenzar por el entorno inmediato, o sea, la
El
escuela,
barrio,
el
mira.
barrio, para expandirnos paulatinamente hacia lo global. Asimismo, la historia se introduce mediante biografías llenas de carácter, evitando listas cronológicas abstractas. La geografía debe ser una descripción viva que comience desde la propia escuela y el hogar del niño para extenderse hacia la tierra. De igual forma, la historia debe consistir en imágenes de biografías humanas significativas, no en fríos datos cronológicos.
Muy hermoso, no en fríos datos cronológicos.
Sí.
Hermoso, hermoso, hermoso.
Bueno. Acá, obviamente, de vuelta, ¿no? Está como dándonos a lo importante que es que todo tiene que ser vívido, no solamente
Eso.
datos abstractos, fechas,
Claro.
episodios, no. Acá tiene que haber una
Integración.
integración y cómo él habla ya desde el lugar de la escuela
Sí,
y el entorno, ¿no?
hermoso. Me vino esta imagen de los que si leyeron a Emmy Pickler, ella dice, el espacio crece con el niño, ¿no? Está en la panza, luego está afuera, luego gatea, luego se desplaza, luego va al jardín, luego va a la escuela su segundo hogar, luego el barrio. Y a medida que crecen, luego en la secundaria, luego hacen un intercambio, luego se van de la escuela, luego quizás se van de casa en el mejor de los casos, ¿no? En estos tiempos que cuesta que los jóvenes despeguen, pero, y a los papás también, pero este es un proceso de salud, ¿no? Como cuando yo me reconozco en cuál es mi lugar en la escuela, en casa, luego puedo con esa confianza salir un poquito más y un poquito más y un poquito más. Así que la geografía no es solo estudiar mapas, sino que es cómo habito yo mi geografía, ¿no? Yo en esa geografía. Hermoso, hermoso. ¿Qué
Bien,
más?
pasamos ahora a la octava conferencia, el octavo coloquio de
Sí.
la GA295, y acá el tema es el dibujo de formas,
A
¿no?
ver,
Como
qué
una
interesante.
herramienta de diagnóstico
Mira.
médico-pedagógico, ¿no? Y dice así: al corregir los cuadernos, el maestro debe observar las formas del dibujo no solo con un sentido estético, sino médico. El dibujo de formas libres revela la organización interna del niño. Líneas rígidas o trazos débiles muestran cómo encarna su espíritu en el cuerpo.
Qué fuerte,
Sí.
con los
¿Cómo
trazos.
se puede ver el niño, su interior desde estas formas de dibujo, ¿no? O sea, cómo su ser espiritual está encarnando en ese cuerpito, ¿no? Así que bueno, ese es el octavo
Muy
coloquio,
interesante.
octavo conferencia de esta saga o trilogía de las GA 293, 294 y 295. Ahora pasamos a la novena conferencia, pero de la 293, el estudio del hombre.
Muy bien.
Y acá habla de la doctrina de los 12 sentidos
Oh,
humanos.
hermoso.
No tenemos
Te escucho.
cinco, ¿eh? Tenemos 12, ¿no? Y acá empieza a hablar de eso. Y dice así: la ciencia académica moderna solo reconoce cinco sentidos, porque se limita a lo puramente físico. La verdadera ciencia espiritual demuestra que el ser humano posee 12 sentidos bien diferenciados. Además de los sentidos corporales como el tacto, el equilibrio o el movimiento, y de los sentidos anímicos como el oído o la vista, poseemos los sentidos espirituales superiores. Entre ellos se encuentra el sentido del lenguaje ajeno, el sentido del pensamiento ajeno y en la cúspide el sentido del yo ajeno. Este último no es la percepción de nuestra propia identidad, sino el órgano anímico específico que nos permite percibir la individualidad espiritual del prójimo como una realidad viva frente a nosotros.
Wow, qué tema tan
Qué tema, ¿no?
amplio,
Los 12
tan amplio.
sentidos, ¿no? Porque, bueno, de chiquito siempre fueron cinco. Y hoy siguen
Parecieran
cinco, ¿no? Y acá habla de estos 12,
esos
¿no?
cinco están dentro de los 12, pero
Ahí
acá
está.
Rudolf Steiner nos amplía que no, los sentidos no son solo físicos, sino espirituales también, ¿no? Y acá están
Exacto.
los sentidos que se llaman los tres sentidos, los cuatro sentidos superiores, ¿no?
Exacto.
El oído, la percepción del yo ajeno, la palabra ajena,
Esto.
¿sí? ¿Qué desafío trabajar esto hoy?
Y sí,
Pero allá vamos,
allá
allá
vamos,
vamos. ¿Qué más,
exactamente.
Clau?
Bien, vamos ahora a la novena conferencia, pero de la 294, que es la metodología y la didáctica. Y acá el tema es el desarrollo del juicio y el pensamiento,
A ver.
¿sí? Independiente a partir de los 12 años, ¿no? El
A ver, bien,
segundo, Rubí.
Rubicón.
Bien. Y acá dice esto. Antes de los 12 años, el niño aprende guiado por la autoridad amada del maestro. Después de este Rubicón, se introduce formalmente la causalidad en las ciencias físicas para cimentar el pensamiento lógico independiente. Hacia el duodécimo año se produce una transformación en la que el niño empieza a comprender la causalidad lógica. Antes de esta edad, el principio de autoridad amada debe sostener toda la enseñanza. Después podemos introducir el concepto científico de causa y efecto, ¿no? O
Muy bueno, muy bueno.
sea, antes de la madurez que llega hacia el duodécimo año, el niño está guiado por esa autoridad amada del maestro. ¿Sí?
Y después también no soltemos del todo hasta que, bueno,
Exactamente,
el yo
pero,
esté encarnado, pero son pasos, ¿no? La evolución.
o sea, es como el cimiento, ¿no? Es el
Exactamente.
cimiento de este ser que está
En la
creciendo.
evolución. ¿Qué
Bien,
más?
ahora vamos al noveno coloquio, ¿sí? De esta saga, que acá, bueno, habla de los juguetes inacabados y el estímulo a las fuerzas de la imaginación.
Escuchen esto atentamente.
Dice, no saturen al niño con demasiados juguetes u objetos terminados y perfectos. Un juguete simple e inacabado, como una muñeca hecha de trapo, estimula las fuerzas de la imaginación, obligando a la mente del niño a completar los detalles ausentes.
Muy importante, queridos padres y maestros, este punto, sobre todo para los padres, ¿no? Que tienen bebés o niños pequeños, que los llenamos de juguetes. Recuerden, menos es más. Y dice los juguetes inacabados para que el niño con su imaginación los termine. En Pedagogía Waldorf, en jardín, vemos las muñecas que adultos podemos decir no tienen rostro. En realidad los tienen de acuerdo a lo que el niño imagine y sienta en ese momento. Sí, hay veces que la muñeca está contenta y otras está llorando. Sí, si ustedes ven un muñeco acabado, siempre está con un mismo gesto rígido y no tiene el niño posibilidad de imaginarlo de otra manera, ¿no? Por eso van a ver las muñecas así como un esbozo de muñeca, el niño los termina dentro, ¿no? Sería lo ideal
Exactamente.
para todos los juguetes que tengan los niños en casa y pocos juguetes para que ellos puedan desplegarlos, ¿no? En la imaginación. Hermoso este punto, muy importante, ¿eh?
Exactamente. Muy bien. Ahora vamos a la conferencia 10 de la GA293 y acá habla del sistema óseo-muscular y las fuerzas de la voluntad.
A ver.
Y dice así, el sistema óseo y el sistema muscular constituyen la contraparte física real de la voluntad humana. Mientras que los pensamientos están ligados al sistema nervioso y a la cabeza, la voluntad vive en los miembros y en el movimiento. El maestro debe comprender que cuando educamos los movimientos del niño a través de la gimnasia, el trabajo manual o la danza, estamos educando directamente su voluntad y su fuerza de carácter. La organización de los huesos y la actividad de los músculos son las herramientas mediante las cuales el espíritu humano imprime sus impulsos morales en el mundo físico sensible. ¿Sí? Esta es
Muy
la
bueno.
conferencia 10 y acá, bueno, está hablando de, explicando cómo la voluntad humana no reside en la cabeza, sino que se
Los
expresa
miembros.
físicamente en los músculos y los huesos.
Por eso es importante lo rítmico. Cuando un maestro enseña en pedagogía Waldorf, lo enseña a través del movimiento y del arte y de lo manual, desde las extremidades, porque despierta desde ahí lo neurosensorio, ¿no? Lo intelectual. No es al revés, sino que es desde el movimiento, desde el arte, desde la imagen, que vamos hacia el intelecto.
Así es. Hermoso,
¿Qué
¿no?
más?
Bueno, ahora pasamos obviamente a la conferencia 10, pero de la GA294, la metodología y la didáctica, y acá habla de la enseñanza de la aritmética y la geometría elemental, ¿no?
A ver.
Y habla y dice así, el aprendizaje de los números debe ir siempre del todo hacia las partes. Por ejemplo, descubrir los componentes internos de un total dado. Este enfoque fomenta un pensamiento analítico y flexible en el estudiante. En la aritmética elemental debemos proceder siempre desde la unidad hacia la multiplicidad, es decir, comenzar por el todo y avanzar hacia las partes. El todo es lo vivo. Las partes son el resultado de la división.
Wow.
Maravilloso cómo explica esto, ¿no? Y bueno, también pensar la matemática y la aritmética desde esta
Otro
visión,
lugar.
¿no? O sea, cuando por ejemplo pensamos en cinco, pueden ser variadas
Camino de
situaciones,
llegar a cinco.
exactamente, ¿no?
Me viene el camino de Santiago. ¿Cuántos caminos conducen a cinco, no?
Exacto.
Muy, muy interesante. Esto de el todo es algo más que la suma de las partes, ¿no? Decían los que saben. Y como, por ejemplo, el niño dice, cuatro es igual, no se dice dos más dos es cuatro, sino cuatro es igual a qué. Entonces podemos decir tres más uno, dos por dos, cinco menos uno, y así
Exactamente.
todas las posibilidades de
Es
llegar a cuatro, ¿no?
exacto.
Hermoso.
Muy bien. Bueno, y ahora pasamos a la conferencia 10 o al
Coloquio
coloquio décimo
de esta
de
conferencia,
esta
de este cuarto.
GA295. Y bueno, acá habla de la construcción de la currícula, ¿no? De historia y a través de las imágenes. Y dice esto.
A ver.
Cuando estructuramos el currículo o la currícula de historia, no caigamos en el error de dictar listas cronológicas muertas. La historia cobra sentido para el niño cuando se convierte en una serie de biografías morales de hombres y mujeres que transformaron su época.
Las biografías.
Las biografías morales, ¿no? Estamos hablando de personas de bien,
Mirá qué
¿no?
interesante, dice, no dar la lista, ¿no? De las cronologías de las muertes, de los héroes, sino más que nada cómo fue su biografía, ¿no? Y esto sobre todo para jóvenes adolescentes, poder también en la primaria, por ejemplo, cuando se enseña las vidas de los santos, o biografías donde personas que cayeron y se pudieron levantar, resurgir en su biografía, la fuerza del alma que se levanta como ejemplo para los niños o los jóvenes, ¿no? Esto también se tiene muy en cuenta en la pedagogía Waldorf.
Así es. Bueno, hemos llegado hasta la décima conferencia en las 3 GA, la 293, 294 y 295. Nos quedan unos minutitos y bueno, podemos pasar los avisos parroquiales.
Sí, recordar más o menos estas conferencias en agosto-septiembre de 1919.
Sí.
Miren en qué año, cuántos años pasaron, pero qué actuales son estos conceptos, ¿no,
Sí,
Claudio?
empieza el 21 de agosto de 1919 y
En adelante.
en adelante las 14 conferencias hasta el día 6 de septiembre de 1919, todos los días a la mañana, tarde y tardecita noche. Es increíble, ¿no? Todo esto que compartió y nos dejó también como legado, ¿no? Rudolf Steiner, de sobre la pedagogía Waldorf.
Recordemos que Rudolf Steiner, un iniciado, ¿no? Que, bueno, Dios nos regala a los humanos para que, bueno, tengamos la posibilidad de seguir evolucionando. Él respondía y bajaba toda esta información del mundo espiritual siempre a través de una pregunta, siempre esperaba la pregunta. Él no hablaba si no había una
Una
pregunta previa,
pregunta,
¿no?
exactamente. Y la pregunta acá vino de Emil Mold, que era un empresario
Empresario.
que tenía una fábrica de cigarrillos y quería para sus personas que trabajaban en la fábrica que sus hijos tuvieran una enseñanza diferente. Y por eso lo va a ver a Rudolf Steiner y tuvimos
El regalo,
el
sí.
regalo de poder estar mirando esa casa que hoy está y donde estuvieron reunidos justamente
Emil Mont y Rudolf Steiner.
en
Y
la
la
casa.
escuela, primera escuela Waldorf. También hay un video de esto en mi canal de YouTube, Liliana Graciak, la primera escuela Waldorf. Hemos estado ahí con Claudio y bueno, también visitado la casa de Emil Mont. Y fue en ese encuentro, ¿no? Kármico y de destino entre Emil Mont y Rudolf Steiner, donde se abren todos estos contenidos y estos tesoros que ellos, bueno, movieron y que 100 años o más después están vigentes, ¿no? Por suerte se sigue esto conservando y como nosotros acá, un granito de arena que estamos velando para que esto siga en el tiempo y se reproduzca y llegue a los corazones de todos, ¿no?
Exactamente, sí. Recordarles que estamos en una época cristiana llamada Tercera Época Trinitaria o también el Camino del Hombre, ¿no? Es también un respirar
Exacto.
entre grandes fiestas como fue la de Juan Bautista, que es la fiesta de la luz, la fogata más conocida. Y ahora, en estas 10 semanas del Camino del Hombre,
Hacia
vamos hacia la época de Micael,
qué
¿no?
época, ¿no?
¿Qué
Yo
época?
pienso que estamos viviendo en
Es una época
Micael.
micaélica, sí.
Sí.
Es bueno, así
Y
que
también esto
para la
siempre,
mesita de estación.
exacto, lo recordamos para los padres, la mesita de estación y también como son tiempos muy micaélicos de muchos desafíos de dragones en casa y hay muchas a veces disfunciones y problemas en la convivencia y en la crianza, les recuerdo mi espacio de orientación a padres y parejas online, así que me pueden consultar, me escriben por Instagram Liliana Krasevac. Y también para sumarse a nuestro canal de WhatsApp, donde siempre estamos compartiendo estos contenidos, esta información tan valiosa para que la lleves a tu casa, para que trabajes como mamá, papá, maestros, ¿sí? Estén a cargo de niños. Así que siempre acá firmes, como todos los lunes, seguimos en este programa. Los escuchamos, los leemos. Y bueno, lo que
Cualquier
necesiten saber.
consulta nos escribe.
Y el próximo programa, no se lo pierdan porque vamos a continuar en esta temática educativa. Es un aspecto que necesitamos mirar muy de cerca en estos tiempos y realmente animarnos a hacer un cambio en el sistema educativo. Si no esperemos de los gobiernos, actuemos nosotros dentro de lo que tengamos a nuestro alcance. Ahora hay muchas maneras nuevas de educar a los niños, de realmente poner el foco en lo esencial, ¿sí? En lo esencial. Así que esa es la intención nuestra en cada programa, en cada reel que hacemos, despertar la conciencia de un nuevo paradigma en educación.
Si no vieron la primer parte, está en YouTube, en las redes sociales, como primer parte de esta trilogía de las GEA de educación de Rudolf Steiner.
Realmente estamos regalando así unas charlas y compartiendo para que ustedes puedan tomar nota, apuntes, estudiar realmente, ¿no? Con nosotros. Así que bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado y gracias por seguirnos, gracias por compartir estos videos a la gente que les pueda interesar, háganlos difundir, ¿sí? Y síganos en las redes sociales para estar cerquita.
Así es. Buena semana, queridos senderistas. Hasta el próximo lunes.
Chao.
Chau, chau.
Para comunicarse con el programa, puedes enviar un mail a senderoshacialalibertad@gmail.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Senderos hacia la Libertad. Licenciada Liliana Krasebach, terapeuta familiar. Consultas de orientación a padres en temáticas de crianza y educación, a la luz de la pedagogía Waldorf. Terapeuta de parejas, modalidad online. Comunícate al +54 911 6402 1062. Por Instagram, @LilianaKrasebach. Licenciada Liliana Krasebach.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.